Inhala. Exhala. Inhala. Exhala.
A ver, estiramos músculos, el cuello, el cuerpo se dispone a escuchar con todos los sentidos. Inhala, exhala.
Escuchar requiere un entrenamiento. Es necesario prepararnos y adecuar el escenario para la escucha. También es una habilidad que se aprende y se puede compartir, mejorar y fortalecer en grupo. Vamos a conversar sobre cómo narrar y escuchar, lo que nos permite volver a tejernos como sociedad.
Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano. Es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.
En esta nueva temporada de La Paz se cuenta, ofrecemos una serie de 7 episodios como antesala y guía metodológica para navegar la colección del legado de la Comisión de la Verdad de Colombia, disponible en la biblioteca virtual del Banco de la República. En el proyecto La Paz se toma la palabra, trabajamos con una red de mediadores culturales en nuestras 29 sedes a lo largo del país para facilitar espacios seguros que activen procesos, en este caso, procesos de escucha colectiva de narrativas de este archivo de la Comisión, que queremos sean guiados por un enfoque restaurativo. Tenemos hoy un invitado privilegiado, Luis Carlos Sotelo, fundador y director del Laboratorio de Actos de Escucha de la Universidad Concordia en Montreal. Luis Carlos es un doctor en performance, quien además trae al laboratorio su conocimiento como teatrero, como especialista en narrativas orales, como performer, como un estudioso de esto que es el acto de escuchar. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por aceptar estar aquí con nosotros y acompañarnos en este proceso de 7 podcasts en los que aprenderemos algo de cómo escuchar de manera colectiva y con un enfoque restaurativo. Hola, Luis, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá.
Luis Carlos, ¿qué es escuchar?
En este contexto de escucha de narrativas personales con enfoque restaurativo, escuchar debe ser un acto de escucha. Y ese acto significa que no solo recibo, proceso, interpreto, sino pongo en público lo que escuché. Ponerlo en público quiere decir mostrarle a las personas con las que escucho cómo escuché, sea porque hago preguntas, porque no entendí algo, y entonces en ese lado hay el lado de la escucha de cognitiva, digamos, sea porque expreso que me dolió algo que escuché de otras personas y entonces hay una escucha empática. Lo que quiero decir es que en todo caso, desde luego es importante distinguir entre procesos pasivos de ese proceso de escucha que yo no puedo controlar, y ahí es lo que se llama normalmente oír, que es el lado fisiológico de la escucha, pero hay un proceso o un lado intencional de la escucha que sí puedo controlar, y es donde se mezclan temas donde se habla, por ejemplo, de la escucha selectiva. Yo intencionalmente de pronto decido no escuchar a X y sí escuchar a Y. Escuchar es un proceso complejo que involucra las emociones, el conocimiento y los comportamientos. Son las tres, digamos, patas de la escucha que ya han identificado la gente que escucha.
Sí, quiero resaltar eso que dices de que escuchar es un proceso. Tiene un antes, un durante, un después. Te propongo que vayamos por pasos. El objetivo de este podcast es ayudarle a los mediadores a tomar uno de estos archivos de la Comisión de la Verdad y escucharlo en su comunidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se prepara la persona que quiere convocar un acto de escucha y qué es lo que tiene que hacer?
Sí, yo veo la escucha muy parecido a cualquier actividad física. Por ejemplo, y eso ha sido un poco mi recorrido, el acto de andar. Y quiero hablar, por ejemplo, de andar, subir a Monserrate en Bogotá. Tú antes de subir a Monserrate calientas las articulaciones o deberías, si estamos subiendo a pie, ¿no? Hay que conocer un poquito a qué va uno. Voy a subir de 2.600 a 3.100 metros de altura y eso implica una serie de un esfuerzo físico, etc. Lo mismo es con estos temas. El acto de escucha en grupo es un evento. Es tal cual como si fuera un, llamémoslo así, un performance, es decir, es un acto en vivo. Y todo importa. Importa el lugar donde va a ocurrir, que ese lugar debe ofrecerle a quienes van a participar intimidad, confianza, no debe haber ruidos adicionales extras. La luz importa porque la luz genera pues, atmósferas, el cuerpo se puede dormir o el cuerpo se puede despertar. Y hay que, de nuevo, escoger el hacer un pequeño guión de cómo va a ser el minuto a minuto del evento, lo cual involucra saber a quiénes se invita, quiénes van a participar y la persona que va a facilitar eso pues debe tener eso muy claro y normalmente o sería ideal que no esté sola, sería ideal que tenga alguien que le esté ayudando a hacer el trabajo. Entonces, escoger la herramienta, escoger el espacio, crear una invitación, escribir una invitación que puede ser poética, puede ser, no tiene que ser ladrilluda, un montón de palabras, pero sí debe motivar y a la vez debe advertir.
Te entiendo ahora lo que hay antes de ese acto de escucha, una especie de ritual. Unos facilitadores o mediadores encargados de convocar, adecuar el espacio, de hacer posible las condiciones de ese acto de escucha para grupos pequeños que colectivamente tendrán la experiencia de participar de uno o varios relatos. Antes de continuar con la metodología, los quiero invitar a escuchar un segmento del relato de una víctima del conflicto en Colosó, Sucre, que cuando tenía 14 años fue atacado en su vivienda por un grupo armado.
En el año 2001, 7 hombres fuertemente armados interrumpieron con la tranquilidad de mi casa. Mi papá me mandó a abrir. Yo cuando abro, están los manes apuntándome. Cuando yo miro, los manes me disparan. Uno de ellos pregunta al otro que quién. Y él dice, dispárale. Me disparan ocasionándome heridas en cara y en espalda. La herida de la cara me partió lengua y me partió las muelas, el cual todavía tengo secuelas. Me sacan el día siguiente a las 5 de la mañana porque Colosó en esa época no había médico. En esa época Colosó era zona roja y nosotros teníamos que acostarnos a las 5 de la tarde porque era zona roja. Me sacan el día siguiente para el hospital de Sincelejo, en cual ahí demoré 11 días. El día que me llevan no había convenio con cirujano plástico porque tenían que ver una reconstrucción de cara. Demoré 11 días ahí. Me hicieron mi cirugía y todo. Pero realmente lo más triste de mi historia es que perdí todas mis cosas. Perdí parte de mi vida, perdí parte de mi infancia, de mi adolescencia. porque aprendí a madurar. Tuve que madurar a la fuerza. Y para nadie es un secreto que madurar a la fuerza es terrible, es desastroso, porque pierde mucho uno la niñez y parte de la adolescencia.
Escuchamos un audio que hace parte de la colección del legado de la Comisión de la Verdad de Colombia, disponible en la biblioteca virtual del Banco de la República. Es un reto escoger las historias que se pueden escuchar con determinado grupo. Justamente, Luis Carlos, quisiera que habláramos ahora de esa fase en la que el mediador debe elegir previamente los audios que va a compartir con un grupo.
Me lleva a agregar un elemento que es la palabra curaduría, y es que en todos estos ejercicios inevitablemente vamos a tener que hacer una curaduría, eso quiere decir una selección de qué escuchar. Y eso pasa por preguntas que son éticas, políticas, estéticas. Entonces vamos a decidir, vamos a escuchar de pronto víctimas de violencia sexual, o vamos a escuchar víctimas de lo que se llama falsos positivos. Y en ese acto de seleccionar, la palabra curaduría implica también no solo la cuestión cognitiva de quién sí, quién no, sino además la implicación ética de qué implica para esa persona ser escuchada y qué implica que otros la escuchen.
Bueno, entonces los participantes estarán reunidos preferiblemente en círculo y se presentarán brevemente. ¿Qué sigue entonces?
Una vez ya se empieza a conocer la gente, es importante hablar de unos pequeños acuerdos para la escucha. Entonces, decir que el objetivo va a ser, después de escuchar la herramienta de escucha, escucharse colectivamente. Pero normalmente son cosas básicas como escuchar sin juzgar, no anticiparse a lo que las otras personas dicen, sino esperar a que terminen las frases, pedir el turno, cosas básicas, ¿no? En cuanto a la preparación, esto parece pequeño, pero es muy importante. Todo lo logístico y la tecnología es importante. O sea, haber probado antes la tecnología, que funcione el audio, todo eso, que no se pierda tiempo en eso, es fundamental para que cuando le dicen a unos grupos, estamos listos, y pues poder hacer play. Ahí se me está, digamos, olvidando de nuevo, siempre recordarle a la gente que esté muy pendiente del cuerpo, porque si uno tiene que ir al baño, si uno tiene hambre, antes de escuchar, pues no va a escuchar bien. Entonces, que cada cual esté alerta del cuerpo antes de escuchar, y de nuevo, como se le va a dar un marco y se les va a decir, vamos a escuchar durante, digamos, 45 minutos, entonces la gente sabe cómo prepararse y si está lista.
Dentro de la colección del legado también encontramos historias de paz y convivencia. Vamos a escuchar una historia sobre el perdón. Hace parte de la serie Sanar desde lo ancestral, en la que una mujer afrodescendiente explica el perdón como parte del proceso de restituir el equilibrio de la vida y resistir a los impactos del conflicto armado.
Es un espacio que te va a permitir ser libre y liberar. Y en la medida que el ser humano es libre y se libera, el ser humano perdona. Y el ser humano se reconcilia primero consigo mismo y después con el resto de la sociedad.
Deberíamos saber que perdonar y perdonarnos es un elemento importantísimo.
También debemos de ser más empático con las personas que nos rodean. Debemos de ser como esa ayuda idónea que necesita la comunidad.
La obra de las lavanderas, eso es lavar para sanar y sanar para reconciliar.
Relatos como este nos permiten escuchar también las acciones de paz, convivencia y resistencia de parte de las víctimas. Luis Carlos, una vez escuchadas las piezas sonoras, ¿qué continúa en la metodología de facilitación?
Bueno, se escuchó la actividad, después ya viene el proceso más serio, que es el de escucharse en cómo escucharon. Y ahí es donde viene la facilitación importante también de los mediadores. Yo suelo abrir con una pregunta, y me parece importante abrir con preguntas de comprensión lingüística. ¿Qué no se entendió? O de contenido, ¿no? Y haciendo de pronto una ronda. Pero esos momentos son importantes porque empieza uno a darse cuenta que lo que uno creyó que había entendido, de pronto otra persona no lo entendió. Y ahí empieza el proceso de seguir conociéndose más con el grupo que está. Y ahí es donde uno cae en cuenta que hay personas de otras regiones, lo que uno asume que lingüísticamente se entiende, de pronto no se entiende. Esa parte es bien importante. Para pasar, después de tener esa ronda, a ya una pregunta de nuevo, el lugar desde donde cada uno escuchó. Entonces es importante ahí dar el espacio para decir desde dónde escuchamos, para empezar a hacer realmente el trabajo, y es que cada cual se posicione frente a lo que uno escuchó. Pero posicionarse no en el sentido normal de la palabra de tomar posesión en un discurso político, sino para mí eso es un acto cartográfico, de mapeo. Es yo me paro o tomo posesión en un lugar existencial que es personal, pero es colectivo también. El secuestro u otras afectaciones, y yo en esas afectaciones. Porque es a partir de esos posicionamientos personales que cada cual empieza a entender por qué cada cual tiene los miedos, los prejuicios, las rabias, las ideas que tiene, y que generan las herramientas. Y ahí es donde la herramienta empieza a jugar su papel, y es activa memorias, activa cosas que si no se dejan salir, pues no se elaboran, y de nuevo hay que elaborarlas en grupo, en colectivo, justamente porque tiene que haber un posicionamiento colectivo para que entendamos, uy, miércoles, realmente aquí hay gente que no vive en las ciudades y no ha vivido esto, hay gente que vive en el campo y lo ha vivido directamente, etc. Y solo así es que empezamos a hacer, o que la herramienta empieza a facilitar lo que se quiere, y es que nos involucremos con eso que ha pasado para que pensemos, bueno, a partir de ahí, qué acciones tomamos o qué responsabilidades tenemos, y ahí empieza el proceso restaurativo, y es yo asumo mi responsabilidad como alguien que escuchó, que conoce, que tengo un posicionamiento y que ahora tenemos, digamos, también la responsabilidad conjunta de que ya nos escuchamos en grupo y a partir de ahí, pues, no quiere decir que vamos a estar de acuerdo necesariamente, pero sí puede querer decir que por lo menos identificamos los desacuerdos o identificamos las posiciones.
Hemos seguido un proceso de escucha que tiene un antes y un durante, pero ahora quisiera, Luis Carlos, que nos orientaras sobre cómo cerramos este ritual.
El cierre es muy importante, que al final de toda esta conversación, quien facilite haga un cierre para que las emociones, la gente no se vaya a la casa con eso. Muchas veces uno pregunta, bueno, ¿qué quiere dejar acá? ¿Con qué no se va? ¿Y qué sí se lleva? Y ahí pueden introducirse rituales artísticos, indígenas, por ejemplo, poner un balde, que la gente escriba en un papelito lo que quiere dejar y lo eche en el balde o en el fuego, si es la posibilidad de hacer un fuego. Un rito de cierre es importante para que la actividad no deje, digamos, esas emociones abiertas.
Estamos escuchando a Luis Carlos Sotelo, director de un laboratorio de actos de escucha, quien ha puesto todo su conocimiento de performance, teatro, narraciones orales, para construir eso, actos de escucha, es decir, rituales donde sanemos a través de escuchar. Cuéntanos una cosa más, ¿para qué escuchamos?
Es una buena pregunta, y De nuevo, hay que, creo, contestarla en el contexto, porque cada contexto implica un propósito distinto, ¿no? En el día a día muchas veces escuchamos, pues, para obtener información o para conocer mejor a alguien, pero también la escucha construye relaciones, ¿no? De hecho, si de pronto la persona que uno quiere le muestra que no le está escuchando a uno, eso lo afecta a uno muchísimo. Entonces se afecta la relación. Estas historias personales de personas impactadas por violencia, las escuchamos, y la invitación es escucharlas, por un lado, para construir, esa palabra construir es de pronto compleja, pero para así crear condiciones en que la relación entre los que no nos conocíamos, pero que hacemos parte de distintos grupos sociales que están en conflicto, empiece a ser posible. Nosotros no somos conscientes que hacemos parte de un sector privilegiado al cual otro sector lo ve como un enemigo. Entonces, de pronto, haber escuchado personas con las cuales normalmente no nos conectamos es empezar justamente eso, una conexión. Y no tiene que ser con las palabras nada más. Antes de la escucha está la presencia física o la copresencia. Y esa copresencia ya abre el camino a una... Es un camino, es una conexión. O sea, escuchamos para abrir un camino que nos lleve a un lado, ojalá, positivo para las distintas partes que escuchan.
Gracias a Luis Carlos por compartir con nosotros este proceso para aprender y ejercitar nuestra capacidad de escucha. Escuchar sin cuidar el proceso mismo puede resultar en un acto revictimizante. Para que la escucha sea una forma de restablecer la conexión de una comunidad, en el colegio, en la familia o en la biblioteca, les dejamos esta metodología de actos de escucha. La escucha como un hecho de paz, que ofrece una guía para escuchar en comunidad las narrativas del conflicto armado con enfoque restaurativo. El equipo de trabajo de esta temporada está conformado por
Diana Salas,
Mónica Valdés,
Paola Genoy,
Luis Carlos Sotelo Castro,
Catalina Lozano,
Caleb González,
Irene Beltrán,
Guillermo Castro Miranda,
y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. No dejen de seguir toda la actividad cultural del Banco de la República a nivel nacional y en nuestro portal banrepcultural.org. Y los invitamos a consultar la colección del legado de la Comisión de la Verdad en Colombia, disponible en nuestra biblioteca virtual.